Entonces, vamos en Juan 1, 29 al 34. Y esta porción narra el segundo de los siete días. No sé si se acuerdan cuando el pastor Aaron se comenzó a predicar el domingo pasado. Abrió con esta parte de que Juan empieza a narrar siete días. Y en esos siete días hay pues varios eventos que son destacables y son importantes y son fundamentales para dar a conocer quién era Jesús. Entonces, este es el segundo de los siete días. Y se da un pequeño recuento de eventos que van revelando poco a poco quién es Jesús. El segundo día, el enfoque está concentrado o enfocado en la forma en la que Juan presenta a Jesús y el contraste entre Juan y Jesús, o más explícitamente, entre un testigo y la persona que está siendo testificada. Recuerda que Juan lo que está haciendo, lo que hemos visto que está haciendo hasta ahora, es decir, yo no soy este, viene alguien que les voy a presentar, básicamente. Eso es como todo lo que ha dicho hasta ahora, hasta este punto. Entonces, la idea principal podemos encontrar en esta porción es cómo Juan introduce a Jesús, clarifica su oficio y su lugar único como pieza central de la historia bíblica, sí, de la historia de la redención bíblica. Entonces, si me acompañas ahí a leer Juan 1:29 al 34, por favor. ¿Me quieres ayudar, Noni? Juan 1:29 al 34.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Muy bien, gracias. Entonces, sobre esta porción vamos a ver específicamente, o nos vamos a enfocar en tres puntos centrales que podemos encontrar aquí, dentro de otros tantos. Hay varios temas que están ahí como también metidos, pero no es ideal hablar de ellos en esta porción específicamente. Por ejemplo, hay una mención al bautismo, hay otra mención al Espíritu como paloma, y son cosas que también son interesantes, que si te pones a estudiar abren muchas dudas o presentan muchas preguntas, pero no es un tema primordial. Entonces no creas que lo estoy nada más ignorando porque pues no es irrelevante, más bien es relevante, pero no es central para lo que estamos queriendo estudiar hoy, ¿okay? Y entonces te presento los tres puntos. El primero es el oficio de Cristo, que se vendría siendo el versículo 29. El segundo es el ministerio de un testigo, que es versículos 30 y 31. Y el tercer punto es el ministerio del Espíritu, que es versículos 32 y 33. Te lo repito: el oficio de Cristo, versículo 29. El ministerio de un testigo, versículos 30 al 31. Y el ministerio del Espíritu, versículo 32 y 33. ¿Sí? Entonces, empezamos con esa parte del oficio de Cristo. Me gustaría preguntar primero, ¿qué entiendes tú por la palabra oficio? En el contexto bíblico, si lo quieres ver así, cuando hablamos de un oficio, ¿qué entiendes? ¿Una ocupación?
Un trabajo.
Algo a lo que se dedica, ¿sí? Vamos a entender cómo esa idea general de oficio de es algo que la persona es llamada a hacer. Si es una responsabilidad, una serie de responsabilidades. Por decir, cuando veíamos en las cartas de Pablo, su oficio era el apostolado. Y el apostolado tenía la autoridad, pero más que autoridad tenía la responsabilidad de cuidar a la iglesia, de protegerla, de edificarla, de establecer las doctrinas fundamentales para que la iglesia pudiera desarrollarse de una forma sana. ¿sí? Ese era el oficio de un apóstol, ¿sí? Tanto Pablo como los demás apóstoles cumplían este oficio, ¿sí? El oficio de los profetas en su momento era el predicar la palabra a las personas que no tenían acceso a una Biblia como tú y yo las tenemos hoy en día. Era también hablar o ser, por decirlo de una forma, intermediarios o voceros de la palabra de Dios. Ese era su oficio, ¿sí? El oficio de un diácono era servir a la iglesia de tal forma que aquellos que estaban encargados de predicar la palabra tuvieran la oportunidad total de dedicarse 100% a predicar la palabra. ¿Sí? Entonces servían a la iglesia como quitando peso de aquellos que predicaban y sirviendo a la iglesia, pues ahora sí que en todo lo que se pudiera, poniendo mesas, ayudando a las viudas, visitando, dando comidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, nada más con eso en mente, cuando hablamos del oficio de Cristo, hablamos también de esta misma parte. ¿Sí? Entonces hay dos cosas, autoridad y responsabilidad o llamado, si lo quieres ver así. Entonces, versículo 29 dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo primero que te debería destacar de esto es la forma en la que Juan presenta a Jesús al llegar. En una sola frase, Juan condensa cuál es el oficio de Cristo. En la frase podemos encontrar tres puntos claves que establecen la singularidad e importancia de Cristo como el elemento central de la historia de la redención de la humanidad. Entonces, obviamente la frase es, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el oficio de Cristo. Entonces, si te llegan a preguntar, oye, ¿cuál es el oficio de Cristo? Ahí, ya lo tienes. Explícito. Entonces, la primera parte o el primer punto clave es Cristo como Cordero. Juan abre su presentación de Cristo vinculando a Jesús con la imagen de un Cordero. Esto lleva en sí implícita la idea de un Cordero de sacrificio, siendo más específicos. Lo podemos vincular directamente con Génesis 22:8 y con Isaías 53:7, si me ayudas a leerlos. Génesis 22:8 e Isaías 53:7.
Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos.
Pero fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que antes sus trasquiladores, permanece muda. Él no abrió su boca.
Bien, muchas gracias. Hago una nota aquí también. La mayor parte de la carta de Juan tiene mucha referencia o está muy vinculada a Isaías. Sí, entonces vas a notar, si pones atención, de hecho te recomiendo que leas Isaías antes de leer Juan, porque vas a darte cuenta que Juan hace muchas conexiones con Isaías. Sí, entonces esta es una de ellas, ahorita vamos a ver más, pero es algo constante en la carta de Juan. Entonces, mientras lo vayamos estudiando, te paso este tip, esta recomendación, lee Isaías. Sí, no es que estudies Isaías, a lo mejor léelo, destaca lo que te llame más la atención y luego ya pasa a leer Juan, te va a servir. Entonces, las dos ideas aquí, ¿no? Génesis 22 dice, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y en Isaías 53:7, como cordero que es llevado al matadero. Entonces puedes ver que hay una conexión ahí, pues casi casi directa, ¿no? Sí, entonces a Jesús le es dada esta imagen de cordero, ¿sí? Y esta misma imagen de cordero es repetida en la Biblia pues más de una vez. Son dos ejemplos, pero hay más. Gran parte de la forma en la que Juan identificó a Jesús tenía mucha relación con el contexto en el que estaba trabajando, en el que estaba predicando. Para Juan, uno de los eventos centrales en toda la narrativa era la Pascua, que también es una idea que vas a ver más pronunciada más adelante. La Pascua se convierte en un parteaguas entre el antes y el después. En la tradición judía, una vez al año, en el día 14 de Nisan, o Nisan, no sé cómo se dice, una oveja sin mancha era sacrificada en conmemoración de lo sucedido en Éxodo 12. En Éxodo 12 el evento es donde ponen en sus puertas sangre. Sí. Entonces, el público de Juan eran los judíos que no podían ser instruidos sobre la expiación de los pecados de otra forma que no fuera ofreciendo un sacrificio. Para ellos la costumbre, lo habitual, o sea, su cultura misma, era un sacrificio necesario para expiación de pecados. Sí. Ese era, pues así eran, es como eran las cosas. Sí. Entonces, la eliminación del pecado en la Biblia, esta es una idea que es constante en la Biblia, es hecha por el derramamiento de sangre. Sí. Desde que tú te vas a Génesis, cuando Adán y Eva pecan, la forma en la que Dios cubre a Adán y Eva es con piel de animal. Sí, entonces ahí puedes ver el primer sacrificio. ¿Sí? Hubo un pecado, la forma de pagar el precio por ese pecado fue la muerte de un animal, ¿sí? Un sacrificio. ¿Sí? Y esta misma idea la puedes ver constantemente repetida, más en el Antiguo Testamento por mucho, pero es una misma idea que está implícita en toda la Biblia. Entonces, el símbolo del perdón de la humanidad de Dios es a través de la muerte y por consecuencia, la reconciliación de la humanidad con Dios. Entonces, el primer punto clave es este. Jesús es el Cordero Supremo y el último necesario para la expiación de los pecados. Esta es una idea que es fortalecida por la siguiente parte de la frase, que es lo que dice, que quita el pecado del mundo. Entonces, ya se estableció el oficio de Cristo. El oficio es el Cordero Supremo expiatorio, y luego le asigna un valor. El segundo punto clave es exactamente esta parte del valor. Nuevamente, con el entendido que el público principal de Juan eran los judíos, las palabras que usó fueron elegidas cuidadosamente con el propósito de dar a conocer la verdad. Juan expresa explícitamente que el sacrificio de este cordero no es exclusivo para judíos, por eso abre el panorama a que quita el pecado del mundo. Sí, no de los judíos, no del pueblo, del mundo. Sí. Los judíos generalmente se jactaban de su linaje, que también es una idea que ya habíamos visto, y se consideraban privilegiados hasta cierto punto, mejores que los demás. La aclaración que Juan aquí hace es sencilla. La obra de Cristo no es exclusiva para judíos, sino que ahora está disponible para todos los hombres, sean judíos o no. Sí, el alcance ya no es nada más para judíos, ya no es exclusivo para judíos, sino que ahora se ha extendido de tal forma que todos los hombres pueden participar de ella. Esta misma idea es repetida por Pablo en Hechos 13, si me ayudas a buscar Hechos 13:46. Hechos 13:46.
Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de vida eterna, he aquí, os volvemos a juzgar.
Entonces, ya que lo rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Sí. ¿A quiénes están hablando? Obviamente, a los judíos. Entonces, el segundo punto clave es el valor del sacrificio. El valor del sacrificio es algo también que ya hemos visto en las doctrinas de la gracia. Es suficiente para todos los hombres. Ya no hay una exclusividad. Es suficiente para todos los hombres y se extiende al alcance de todos los hombres. Después pasamos al tercer punto, que viene siendo una idea que está implícita en esta misma parte de para todo el mundo. Si todo el mundo necesita sacrificio, significa que el estado de todo el mundo es pecado, ¿sí? Condenación. Y entonces el tercer punto clave es que el hombre tiene una necesidad, ¿sí? Es la necesidad del hombre. Calvino hacía mención de cómo en esta misma frase, de una forma indirecta, Juan afirma y establece el estado de necesidad absoluta del hombre. Entonces, te cito a Calvino. Dice: Juan el Bautista, por lo tanto, habla en general del pecado del mundo, con la intención de recalcarnos la convicción de nuestra propia miseria y exhortarnos a buscar el remedio. Ahora nuestro deber es abrazar el beneficio que se ofrece a todos, para que cada uno de nosotros esté convencido de que no hay nada que le impida obtener la reconciliación en Cristo, siempre que venga a Él por la guía de la fe. Entonces, tres puntos. Primero es el oficio de Cristo. ¿Sí? Cristo como Cordero. Segundo es el valor del sacrificio. Su sacrificio es suficiente para todos los hombres. Y tercero es, todos los hombres necesitan de este sacrificio. Entonces, por último, la forma en la que Juan habla sobre Jesús hace énfasis en que Él es el único medio por el cual los pecados pueden ser perdonados. Si te das cuenta, es muy cerrado. La forma que usa palabras o su oración es muy cerrada en el aspecto de que no le puedes agregar y, peros, más, aparte. Es esto. ¿Sí? Entonces, Juan lo que establece aquí es que solamente hay un medio por el cual los pecados pueden ser perdonados. Sabemos que desde tiempos inmemorables, las personas han intentado producir u obtener perdón por sus medios o según sus fuerzas. Ya sea que eso se manifieste en legalismo, en tengo que hacer mis tres oraciones diarias, tengo que leer toda la Biblia en un año, tengo que hacer esto y aquello, no debo pecar en una semana y luego ya tengo un ticket doradito, no sé. Pero finalmente es, las personas tratan de, por sus fuerzas, por sus medios, obtener favor para con Dios. La palabra constantemente nos enseña que solo existe un medio por el cual podemos ser reconciliados con Dios. Y este medio es uno que, por nuestra cuenta, nunca pudiéramos obtener o encontrar. Este medio no es un medio que esté necesariamente a nuestro alcance de una forma natural. No es algo que podamos producir nosotros mismos. Por ponerte un ejemplo, si yo quiero una manzana, yo no puedo crecer una manzana de mi cuerpo, o sea, de mí mismo. Por más que lo intente, por más que me esfuerce, no puedo. Necesito un árbol de manzanas, un árbol que produzca manzanas. El medio por el cual puedo obtener una manzana es algo que produzca manzanas. Entonces, solamente en Cristo podemos ser reconciliados con Dios. Y Cristo, quien es el Cordero, fue provisto por Dios. Si me ayudas a leer Colosenses 1.22 y 1 Corintios 5.18. Colosenses 1.22 y 1 Corintios 5.18.
¿Primera Corintios 5.18 no existe?
Sí. Colosenses 1.22.
5.18.
Dices. Llega al 3. Sin embargo, ahora Dios nos ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos sin mancha e irreprensibles delante de Él.
Dice. Bueno, gracias. 1 Corintios dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No sé si es 2 Corintios. Es 2 Corintios. Ajá. Ok. Nomás dejen, pongo aquí.
Este está mal.
Segunda.
Sí.
Ok. Entonces, las dos, o la idea que puedes ver en estos dos versículos es, Dios ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte. ¿Sí? ¿Quién nos reconcilió? Dios. ¿Sí? Dios es el que produce reconciliación. ¿Sí? Y en Corintios otra vez dice, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo, por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces, en este caso, el medio es Cristo. El que provee ese medio es Dios. Tú y yo, o cualquier otro hombre, no tiene ninguna capacidad ni ninguna forma de obtener un medio que pueda producir favor para con Dios. Dios sabe esto. Y al saber esto, lo que Él hace es proveer un medio. ¿Sí? Jehová o Dios proveerá para sí un cordero. Después pasamos al versículos 30 y 31, que vendrían hablando de esta parte del ministerio de un testigo. Entonces, leen, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado de Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Entonces, como ya vimos en el primer día, Juan en ningún momento se preocupa por presentarse a él mismo. Él nunca dice, yo me llamo Juan. Sí, yo me llamo Juan, vengo de esta familia, tengo tantos años, mi color favorito es este, mi postre favorito es el tiramisú. Nada, de Juan no sabes nada, y lo que sabes de Juan es porque alguien más te lo dijo. Y ya, sí, Juan no se preocupa por decir, yo soy este, yo soy aquel. Lo más que Juan llega a hacer es aclarar quién no es. Sí, entonces dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo no soy Elías. No soy Dios, es todo lo que hace. Para él, ser identificado por las personas era algo totalmente irrelevante, era sin importancia. Su identidad no era importante. Su forma de presentarse a sí mismo es una voz que clama en el desierto. Si me quieres identificar de alguna forma, así. Si alguien te pregunta, ¿quién era ese? Dile esto, una voz que clama en el desierto. Y ya. Lo primordial era su mensaje, no su persona. Esta misma actitud es la que vemos reflejada nuevamente en el versículo 30, donde Juan nuevamente pone su persona de lado para dar lugar a Jesús. Entonces, el primer punto que podemos ver aquí es que Juan enfatiza el lugar de Jesús. En la versión de Ginebra, la Biblia versión de Ginebra, dice, este es el de quien dije, después de mí viene un hombre que era preferido a mí, porque él era más excelente que yo. ¿Por qué te leo esta versión? Porque creo que puede ser un poco confuso esto que viene un hombre que es antes de mí. O sea, después de mí viene uno antes de mí. Pero, básicamente Juan está apelando al orden de la creación para definir la diferencia cualitativa entre Jesús y él. ¿Sí? Este mismo principio es uno que vemos que Pablo usa para decir que el hombre es cabeza de la familia. Sí. Y otra vez hablamos aquí en cuestión de autoridad y responsabilidad. Sí. Entonces, cuando Juan dice, este hombre es antes que yo, está diciendo, este hombre es mayor que yo. Sí. Este hombre, como es primero que yo, es mayor que yo. Si es mejor que yo, es preferido a mí, es más excelente que yo. Eso es lo que Juan está diciendo. Sí. Yo estoy aquí, Jesús está acá. Lo importante notar aquí es la forma en la que Juan busca establecer la diferencia cualitativa entre Jesús y él. Su forma de hacerlo es apelando a la preexistencia de Cristo desde la eternidad. Cristo ha existido eternamente. Entonces, esto ya cualitativamente lo hace mejor que todos los hombres que hemos existido, pues, no tan eternamente. Su enfoque era establecer la superioridad de Cristo sobre él y cualquier otro hombre. El segundo punto que podemos encontrar aquí es el trabajo de Juan o la responsabilidad de Juan como un testigo. El trabajo de Juan no consistía nada más en argumentar a favor de Cristo, sino que también implicaba lo que a él se refería como preparar el camino. Nuevamente, el público al que Juan estaba predicando eran judíos principalmente. Y entonces, para ellos, el acto de bautismo por un hombre externo era anormal, o sea, era una anomalía, era algo muy raro. ¿Sí? Juan era consciente de eso y, en parte, era una de las razones por las cuales estaba practicando esta parte del bautismo en agua. ¿Sí? Él reconocía que el bautismo en agua para los judíos es así como, ¿qué onda con eso? O sea, está raro. Y no es que fuera irrespetuoso o fuera algo así necesariamente, sino que es algo, digámosle, que va a llamar la atención, ¿sí? Que no puedes ignorar, que no puedes pasar por alto. Sus intenciones eran evidentes. Quería presentar a Jesús y manifestarlo a Israel. ¿Y cómo lo lograba? Bautizando en agua. El bautismo que Juan practicaba, como él mismo lo dice, no era algo sobrenatural y no era algo que tuviera, pues, no sé, brillitos o la gente saliera o ni siquiera en un evento que tú digas, wow, no estaba alguien tocando con una guitarrita cuando salías del agua. Simplemente era un bautismo en agua. Ir a lo más era algo simbólico. Si era una forma en la que la gente decía, aquí hay un parteaguas en mi vida. De esta forma la gente estaba siendo preparada, entre comillas, para conocer a Jesús. Y a su vez estaba, por decirlo, ganando reconocimiento, pero no hacia él mismo. Simplemente viene alguien mejor que yo, que es antes que yo. Y esto nos lleva entonces a nuestro deber. Estas dos acciones de Juan con respecto a su forma de predicación no son solo circunstanciales, sino que son acciones que podemos y debemos traer a la práctica al momento de nosotros predicar el Evangelio. Es frecuente que nos encontremos con personas que dicen predicar a Cristo y el Evangelio, pero hay muchas incongruencias en su forma de presentarlo. Entre esas incongruencias puedes ver el hecho de que haya tanto énfasis en su identidad como persona, ¿sí? En decir, yo soy tal predicador, yo soy tal pastor, yo soy tal apóstol, yo soy tal profeta, yo soy el sacerdote tal, y te puedes llevar así muchos y muchos y muchos nombres y títulos. Entonces, al momento de predicar o recibir una predicación, debemos de prestar atención a dónde está puesto el énfasis. Si se trata de la persona que está predicando, lo que la persona predicando logró, sus experiencias con el Evangelio, cómo Dios ha hablado en su vida, si es una predicación que te hace conocer más del predicador que de la persona que debería ser predicada, que es Cristo, entonces esto debe ser un foquito de alerta para ti y para mí. Sí, tanto en el aspecto de cuando yo estoy preparando una predicación, debo de tomar en cuenta esto. ¿Quiere decir que no se vale contar experiencias personales? No, simplemente es apúntalas a Cristo, exactamente. Sí. John Stott dice, el Evangelio no es predicado si Cristo no es predicado. Y creo que este es un principio que nosotros debemos de tomar tanto en el momento de preparar una predicación, o si vamos a preparar algún tema o algo por el estilo, ¿sí? Cuando vayamos a compartir algo, Cristo tiene que ser predicado, ¿sí? Y también al momento de recibir una predicación o de escuchar una predicación, Cristo tiene que ser predicado. Si Cristo no es predicado, te están predicando otra cosa, ¿sí? Y entonces tienes que tener cuidado, tenemos que tener cuidado. Si me ayudan a leer Efesios 4:8, Efesios 4:8.
Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo gran número de cautivos y dio dones a los hombres.
Efesios 4:8. ¿Sí? Creo que tengo mal la cita entonces. Bueno, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Ahorita les paso la cita bien, pero es Pablo hablando y quiero hacer énfasis nada más en esta parte. 3:8, Efesios 3:8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, ¿sí? Este es Pablo hablando. Ya sabes un poquito del contexto de Pablo y de quién era Pablo. Ya también te mencioné cómo Pablo tenía el oficio de apostolado, o sea, tenía la autoridad y tenía la responsabilidad, pues muy grande, ¿sí? Y aún así, a pesar de esto, su forma de referirse a él mismo es menos que el más pequeño de todos los santos. Entonces, un predicador o alguien que no se humilla a sí mismo para dar lugar a la persona de Jesús no está cumpliendo con su trabajo, ¿sí? Todos somos llamados a dar testimonio de Cristo, ¿sí? Todos somos llamados a testificar de Jesús. Y si no nos humillamos para dar lugar a la persona de Jesús, no estamos cumpliendo con ese llamado de forma diligente. Estamos errando. Por otro lado, igual que Juan, nuestro deber es proclamar a Cristo. Cuando hablamos de proclamar a Cristo, no nada más es llegar y empezar a aventar doctrinas a diestra y siniestra, a ver a quién le cae qué y a ver si le hace clic o a ver si, no sé, algo le ha de pasar a la persona. O sea, se le revienta la cabeza porque es mucha información o dice, ah, no, está muy difícil y se va y pues ya ni modo, es providencia. Sí, no, sí. Nuestra intención siempre debe ser en que las personas puedan entender de una forma clara. Así como Juan siempre estaba tomando en cuenta todo el contexto en donde estaba para hacer las cosas que hacía, tenía intenciones claras y definidas. Para ti y para mí tiene que ser lo mismo. Entonces, el ejemplo claro aquí es, Juan sabía quién estaba predicando y en base a esto estaba actuando de forma que el público pudiera conocer a Jesús. ¿Sí? Este mismo ejemplo es algo que tú y yo tenemos que seguir. Por último, tenemos el ministerio del Espíritu, que es versículos 32 y 33. Y del Espíritu. Y leen, Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Los últimos, o estos dos versículos más bien, nos revelan un poco del ministerio del Espíritu. Digo un poco porque no es todo, es así como una parte de. Y el papel que está desempeñando en todo esto. El argumento de Juan explica cómo es que pudo identificar que Jesús era el Hijo de Dios. Ponte en el lugar o en los zapatos de los judíos en este caso, ¿no? Estás tú en lo tuyo, acá normal, de repente llega un vato por las afueras de tu ciudad y empieza a bautizar un montón de gente y te dice, yo sé quién es Jesús. Si para ti Jesús es alguien que todo estaba esperando, o sea, es así como los cuentos que te leían antes de dormir, desde que eras niño, desde que tenías 3 años. Y entonces dice, yo sé quién es Jesús. Creo que lo más lógico es ser un poco así como, sí, así como que, ¿qué onda? ¿Y tú cómo sabes eso? O sea, ¿estás loco? ¿Sí? Realmente esa es como una reacción que sería válida. ¿Sí? Juan era consciente de esto. Y entonces por eso su argumento recae en esta parte de decir, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y Juan dice, yo he visto que el Espíritu Santo desciende y posa sobre él, reposa sobre él. Entonces, Juan testifica que este hombre de quien hablaba, Jesús, era el escogido de Dios, cumpliendo así la profecía dada en Isaías. Si me ayudas a leer Isaías 11:2 e Isaías 41:1. Isaías 11:2.
Sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor.
Guarda en silencio ante mí cosas.
No, no es ese. Te mentí. Ok, les leo. Dice, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Entonces, 42:1. Entonces dice, es que mi teclado tiene al revés la 1 y la 2. Hay que estarse el tiro, chavos. Pero bueno, entonces dice, este es mi siervo quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. La evidencia era, reposará sobre él el espíritu del Señor. ¿Sí? Y aquí es importante esta parte de reposará. D.A. Carson dice, el Espíritu no solo desciende sobre Jesús, sino que permanece sobre él. Jesús, a Jesús, Dios da el Espíritu sin límite. Jesús, el gran antitipo de David, nunca desagrada a su Padre, cuyo amor y espíritu permanecen en él. En toda la historia del Antiguo Testamento puedes ver muchos personajes que el espíritu les es dado, pero de una forma temporal. O sea, no permanece en ellos el espíritu. Simplemente así como por un periodo de tiempo y ya. Y en cambio, cuando llegas a Jesús, que es el Cristo, que es el Mesías, que es la figura a la que han estado apuntando todos esos personajes, llegas a esta parte donde dice el Espíritu reposa sobre Jesús. Y esto quiere decir que se queda ahí, o sea, está en Jesús. El hecho que el Espíritu permanece en Jesús es también la razón por la cual Él puede bautizar no solo en agua, sino en el Espíritu. Con esto la profecía de Ezequiel 36 se cumple. No vamos a leerlo, pero si quieres leerlo ahí después, Ezequiel 36, tal vez no sea 36. Este hecho es un testimonio de quién es Jesús y a su vez una señal de una nueva era que está por llegar. Sobre esto podemos comprender que uno de los papeles que el Espíritu desempeña es el de dar a conocer quién es Cristo a los hombres. Como lo podrás haber notado, Juan repite en dos ocasiones esta idea. Yo no lo conocía. No sé si te fijaste que estaba en el versículo 30 y luego otra vez se repite acá. ¿Sí? En esta declaración está implícita la idea siguiente. La forma en que Juan conoció que Jesús era el Cordero de Dios fue por medio del testimonio del Espíritu. ¿Sí? No fue porque él conectara los puntos en su cabeza y dijera, ah, ese. Fue porque el Espíritu dio testimonio de que este hombre es Cristo, es el Hijo de Dios. Y este mismo papel que el Espíritu desempeñó para con Juan es el mismo que continúa desempeñando para con los hombres. Cabe aclarar que no significa que ver una paloma reposar sobre alguien es indispensable o necesario para conocer a Cristo. Dudo mucho que lo veas. Pero sí que el Espíritu es quien guía a los hombres al conocimiento de Cristo, como lo hizo con Juan. Este evento fue algo circunstancial porque fue la primera vez que Cristo fue revelado como el Hijo de Dios, sí, públicamente. Pero tú y yo ya tenemos una forma de por decir, reconocerlo. Y entonces es el Espíritu quien nos guía para poder realmente conocerlo. Entonces te leo Efesios 3, 4 y 6. Este estoy casi seguro que sí es. Dice, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, idea central en eso, uno de los papeles que el Espíritu desempeña es revelar a los hombres o guiar a los hombres al conocimiento de quién es Jesús. El hombre, al igual que no puede producir favor por sí mismo, no puede reconocer quién es Jesús si no es guiado por el Espíritu, que es lo mismo que decía Calvino, que arribita que decía, siempre que venga a él por la guía de la fe. Y entonces, para terminar, Juan hace una declaración final donde básicamente es como un aquí pongo mi punto y nadie me va a mover. Y dice, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, su declaración es asertiva y firme. Lo que vio, testifica, ni más ni menos. Su convicción de quién es Jesús es lo que le impulsa a dar a conocer a los hombres sobre este Jesús. ¿Sí? Él está totalmente seguro, tiene la convicción certera de que Jesús es el Hijo de Dios. Y es por ello que va y predica que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, en esta porción, ya como para concluir, podemos encontrar cuatro ideas claves que estoy tomando de uno de los comentarios. Entonces, te las paso. El primero es, Jesús es el Cordero de la Pascua que quita el pecado del mundo. Oficio de Jesús. Jesús es el Cordero de la Pascua que quita el pecado del mundo. Dos, eres el que es capaz de realizar esta tarea divina porque es el preexistente, ¿sí? Porque es eterno, porque es cualitativamente mayor, mejor. Eres el que es capaz de realizar esta tarea divina porque es el preexistente. Tres, Él es quien trae salvación, no solo como un evento histórico, sino como una realidad viviente de Dios. Él es el que trae la salvación, no solo como un evento histórico, sino como la realidad viviente de Dios. Y cuatro, Él es el que, como el Hijo de Dios, ha reflejado verdaderamente a Dios, ya que es el único del Padre. Ha reflejado. Esto está hablando de que la naturaleza, ¿sí? Jesús Cristo, como es Hijo de Dios, Hijo unigénito de Dios, tiene la naturaleza de Dios completa. Entonces, por eso es quien refleja al Padre. Es el que, como el Hijo de Dios, ha reflejado verdaderamente a Dios, ya que es el único del Padre, o el unigénito del Padre. Entonces, con esos cuatro puntos puedes condensar un poquito de esto que viene en esta porción. Sí. Otra vez, te menciono, hay temas interesantes que también puedes entrar a estudiar, pero lo vamos a estar viendo conforme avancemos, Juan. Están ahí presentes, entonces no te piques mucho con ello.